El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos lo más importante de un día en el que se acaba la Liga en Primera División para dos de nuestros equipos, para Real Madrid y para Rayo Vallecano. Del día en el que ha hablado la madre de Mbappé. Ojo al lío con Mbappé. En 48 horas más o menos vamos a salir de dudas, pero empieza a pintar mal para el Real Madrid. Lo primero entonces es irnos al Estadio Santiago Bernabéu. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, vamos por partes. Primero, 11 titular del Madrid, dijo Ancelotti. El que juegue contra el Betis casi seguro es el mismo que el de la final. ¿Y cuál es?
Courtois portero, por supuesto, no hay dudas. Laterales, Carvajal el derecho, Ferland Mendy el izquierdo. Tampoco hay novedad ahí. Centrales, Militao y Nacho, que va a ser el hombre que sustituya al único que está de baja, que es David Alaba. Centro del campo, el trío habitual, Casemiro, Kroos, Modric. Pero no juega Fede Valverde, juega con los dos brasileños en las bandas, Rodrigo y Vinicius, y por supuesto Karim Benzema como delantero centro. Así que ya veremos si de cara a la final contra Liverpool repite con Rodrigo o mete a Valverde, que yo creo que a día de hoy, Nacho, puede ser la única variante.
O sea que 10 serían fijos, esa es la única duda.
Para mí sí, porque entiendo que Alaba va a jugar, evidentemente, y entraría por Nacho, salvo que por lo que sea su problema muscular, que es pequeño, la sobrecarga que ha sufrido en los últimos días, fuera a más. Y la única duda estaría, como siempre, en Rodrigo o Valverde. Pero salvo eso, los otros 10 yo creo que están claros y que son los que vamos a ver en el día de hoy.
Bueno, segundo asunto, tema Mbappé. La madre Mbappé ha dicho hoy en una web de deportes en que se llama Cora Plus que tienen un acuerdo con los dos clubes, que los dos clubes han presentado una oferta prácticamente idéntica y que ahora él tiene que decidir. Y así lo ha resuelto.
Sí, vamos a ver, yo la reflexión que me hago después de escuchar las o de leer, para ser más exacto, las declaraciones de Faisal Amari, la madre de Mbappé, es que, primero, una vez que parece ser, según los medios de comunicación franceses, Mbappé va a decir el domingo por la mañana públicamente cuál es su decisión, todos pensábamos que a lo mejor lo que podía decir es me marcho, pero no donde me marcho. Pero claro, para mí la variante nueva, Nacho, es que con lo que hoy ha dicho la madre, ya está claro que si dice me marcho al Real Madrid, porque
sí,
no hay otra.
Sí, sí, claro.
Es evidente que esto ya va así. Sí, y por lo que yo sé y por lo que tú también sabes, en el Real Madrid desde luego no haría ninguna gracia que a 6 días de la final de la Copa de Europa Mbappé anunciara que se va al Real Madrid, porque el club entendería que esto habría que anunciarlo después de haber pasado la final de París. Así que eso me hace pensar que a lo mejor lo que hace Mbappé es decir, me quedo. Pero
o sea,
vamos.
Por eso, más allá de si el anuncio es antes o no de la final, lo trascendente es que hasta hace una semana Mbappé tenía un acuerdo con el Madrid, que esta semana le dijo al Real Madrid, necesito más tiempo, que el PSG le ha presentado una oferta económicamente, parece que irrechazable, muy superior a la del Madrid, aunque la madre dice que
son iguales.
Que son iguales y que si al final Mbappé se queda en el PSG, lo que tiene que hacer es pagar una indemnización al Real Madrid por ese acuerdo que rompería. Esa es la situación, ¿no?
Absolutamente, sí. Yo lo de las ofertas, por lo que yo sé, es falso. Es decir que hoy, como ha dicho la madre de Mbappé, las ofertas son prácticamente idénticas económicamente, no es así,
no,
pero vamos, es obvio que el Real Madrid no puede llegar a competir con un club de estado como es el PSG. Y eso sí, lo que hizo Florentino Pérez en su día es cubrirse las espaldas para que en el caso de romperse ese acuerdo al menos tuviera una indemnización multimillonaria que, según me consta, es de 9 cifras. O sea, que son muchos millones de euros, pero vamos, a Qatar creo que le da un poco igual,
sí,
porque tienen el dinero por castigo.
Así es. Vale, después ampliamos. Gracias, Carlos. 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid-Betis. 9 de la noche en Vallecas. Último partido para el Rayo Vallecano de Liga. Rayo-Levante. El partido lo va a narrar en el partido de la Onda Víctor Guillén. Hola, Víctor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, definitivamente sigue Iraola, después lo vamos a escuchar, así que no hay grandes incógnitas en el partido, simplemente decirle adiós a una temporada que para el Rayo ha sido buena.
Pues sí, fíjate, ha llegado a esta última jornada de Liga el Rayo Vallecano con todos los deberes hechos, inclusive la renovación del entrenador, inclusive la renovación de Iraola, un Rayo Vallecano que va a poner aquí punto y final a lo que yo creo que ha sido una temporada pues sobresaliendo, por lo menos rozándolo, consiguiendo la permanencia en la categoría 3 semanas antes de acabar la Liga, llegando a unas semifinales de Copa, estando bastantes semanas en puestos europeos, inclusive en puestos de Copa de Europa, de Champions League, justo antes de la última jornada de las Navidades. Así que una temporada, yo creo que todo el mundo hubiera firmado en Vallecas antes de arrancar la Liga, y que se viene a poner punto y final contra un equipo que ha sido precisamente la cruz, precisamente todo lo contrario del Rayo Vallecano, un Levante que para acabar este año horrible para el conjunto valenciano llega a esta última jornada de Liga con 12 bajas en el equipo de Lichi y va a traer a varios jugadores del filial, o ha traído varios jugadores del filial para completar la convocatoria. Todos esperamos que Comesaña, después de la sanción, vuelva a ese 11 inicial, que todavía no está confirmado aquí en el estadio de Vallecas.
Entonces, después lo contamos, Víctor, entonces, cuando tengamos el 11. Luego volvemos, ese partido a las 9 de la noche, desde las 9 menos 10 en el partido de la Onda, en el 106. Así que enseguida José María Bonilla y yo te contamos lo más importante del día, y lo empezamos precisamente por ahí, por la renovación de Iraola.
Con la despedida del Levante de la categoría, que baja segunda tras 5 campañas entre los grandes, y con la alegría entre los franjirrojos tras la noticia de renovación de Andoni Iraola hasta el 2023, llegó al Rayo, recordemos, hace 2 campañas. En su primer año ascendió a Primera División y en esta segunda ha salvado al equipo de manera holgada. Seguir en la entidad vallecana era su primera opción.
Contento de poder seguir siendo el entrenador del Rayo Vallecano. Principalmente yo creo que estoy muy a gusto en el puesto, ¿no? con el grupo de trabajo, con el grupo de jugadores sobre todo, ¿no? que ya llevamos un tiempo y nos vamos conociendo más, y con ganas de seguir creciendo, ¿no?
El Getafe termina la temporada, será el domingo en Elche, pendiente de la renovación de Quique Sánchez Flores.
Y es que el técnico llegó al banquillo del conjunto azulón cuando los getafenses llevaban un solo punto en 11 jornadas. Salvó al equipo y ahora Ángel Torres, presidente de la entidad del sur de Madrid, quiere contar con el madrileño para la próxima campaña. Y a Quique le gusta la idea y el reto, y las conversaciones avanzan.
Va muy bien, la verdad es que va en los términos que teníamos pensados hace... Como 2 meses teníamos previsto ir hablando y lógicamente teníamos el momento crucial, que era el conseguir el objetivo para podernos sentar ya relajadamente a hablar de lo que será el futuro. Estamos bien, las conversaciones van muy bien, van fantásticamente bien y en cualquier momento se podrá confirmar.
Damián Suárez, que acababa contrato el próximo 30 de junio, ha renovado con el Getafe, aunque la entidad azulona no ha especificado la duración del nuevo contrato. Y esta mañana se ha pasado por el partido de la Una Borja Mayoral. El parleño, que pertenece al Real Madrid, ha jugado cedido en el Getafe desde enero. Él quiere seguir defendiendo la camiseta azulona, aunque la decisión no será ni del jugador ni del propio Getafe, que quiere seguir con sus servicios.
Bueno, el otro día en la cena estuve hablando un poco con él, que él ya estaba hablando con el Real Madrid para ver si me podía comprar. Tampoco depende al 100% de mí, ¿no? Al final supongo que empezaré la pretemporada con él, con el Real Madrid, a ver qué tal el feeling con Ancelotti. Yo la verdad que he estado muy, muy bien aquí estos 6 meses y bueno, tampoco quiero cerrar puertas a nadie. Pertenezco al Real Madrid y después de pretemporada pues se tomará una decisión.
En segunda división, penúltima jornada para los nuestros.
Y lamentablemente sin nada en juego para los equipos de nuestra comunidad. El descendido Alcorcón visitará Almería, el Fuenlabrada recibe al Sporting y el Leganés visita Ponferrada.
El base del Madrid, William Goss, se va a perder toda la temporada.
Después de lesionarse ayer en el primer minuto de juego ante el FC Barcelona, el base norteamericano sufre una lesión en el pie y ha dicho adiós a la presente campaña. Se perderá la final de Euroliga y todos los partidos que restan de la fase final de la Liga CB.
Bueno, vamos con la Fórmula 1, Gran Premio de España en Montmeló este fin de semana.
En los entrenamientos matinales, Carlos Sainz fue segundo tras Leclerc, mientras que Alonso ocupó el quinto lugar. En los libres de esta tarde, Leclerc sigue ocupando el primer lugar, seguido de los Mercedes, con Carlos Sainz cuarto y Fernando Alonso en sexta posición. Pilotar en casa siempre es bueno, lo dice Carlos Sainz.
Sensación única, la verdad que hay veces que me cuesta describirlo en palabras para alguien que no está en esta posición, ¿no? Pero es una sensación muy, muy diferente, ¿no? Muy, muy especial. A mí me hace que me ponga de buen humor, con buen rollo, con ganas de hacerlo bien. Y nada, ahora hay que aprovecharlo.
Y en el Giro de Italia no hay grandes cambios, De Maré ha vuelto a ser el más rápido.
Tercer triunfo del corredor galo en la Corsa Rosa, imponiéndose en el sprint de Cuneo a Gaviria y Cavendish. Jornada en la que tuvo que abandonar por enfermedad a Román Bardet y en el que el español Juanpe López saldrá con la maglia de líder en la dura jornada de mañana sábado entre San Itena y Torino.
Bueno, esto es lo más importante. Hay más cosas y más detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, vamos a volver al Bernabéu y convocamos a esta mesa de análisis también a José María del Toro y a Juan Macueto. Hola a los dos.
Hola, Nacho.
Bueno, y ya nos ha contado Carlos Rodríguez desde el Bernabéu cómo está el tema Mbappé. Quiero una primera valoración, Cueto, porque si nos dicen hace una semana que a estas alturas íbamos a estar pensando que al final no viene al Madrid, no nos lo creemos.
Mira, son las 8 menos 20 ahora mismo. Y me parece increíble
eso
que el Real Madrid...
que no es discutible.
Sí, el Real Madrid a esta hora cree que Mbappé no va a venir al equipo blanco. Y a esta hora, 8 menos 20, el Paris Saint-Germain cree que Mbappé va a ir al Real Madrid. Es decir, los propios clubes creen que no van a tener, respectivamente cada uno de ellos, un final feliz para sus intereses. Así que imagínate cómo está la cosa. Era impensable, hace un mes efectivamente todo estaba cerrado supuestamente, todo estaba hecho, pero de repente el giro ha sido total, brusco y radical. Para mí mucha culpa la tiene el propio jugador, porque yo no sé cómo se puede tardar tanto en decidir una cosa. Yo entiendo perfectamente que el Paris Saint-Germain...
Lo sorprendente de todos modos es que alguien, si es verdad lo que dice la madre, que alguien tenga un acuerdo con dos clubes.
¿Con dos clubes?
Hombre, usted puede tener dos propuestas que le han llegado, pero un acuerdo con dos clubes.
Y además es que si te comprometes ya con un club, en este caso el Real Madrid, ajá, de repente a última hora no, es que me ofrecen tal, no sé qué. No. Me parece que no hay ningún tipo de seriedad.
Del Toro, ¿cómo lo ves?
Muy sorprendido, Nacho, muy sorprendido. Quiero recordar que llevamos más de 5 años con el asunto de Mbappé, porque el Real Madrid ya estuvo a punto de ficharlo, lo recordaréis, cuando salió del Mónaco y acabó en el Paris Saint-Germain. Entonces se comentó que era demasiado joven, que quería quedarse en París y que no era el momento de dar el salto. Pero después de 5 años, con ofertas, contraofertas, conversaciones, etcétera, me parece realmente inaudito que a 24, 48 horas de hacer público tu destino, no sepas, según ha dicho la madre, a ciencia cierta, dónde vas a seguir los próximos años de carrera.
Porque, Carlos, está claro que Mbappé tenía un sueño, que era jugar con el Madrid. Esa es la baza que ha utilizado el Real Madrid. Y también está claro que ha tenido presiones allí y que la pasta que le ofrecen es una barbaridad, por mucho que la madre diga que son, como tú contabas antes, cantidades idénticas. Pero, ¿qué ha podido cambiar en su cabeza en una semana?
A ver, sinceramente, bueno, diría yo que ha podido cambiar, porque yo creo que ha sido bastante volátil desde el pasado verano, donde él estaba convencidísimo de venir al Real Madrid. Si no, evidentemente, y el acuerdo estaba cerrado, porque si no, evidentemente, el Real Madrid no presenta esa serie de ofertas sucesivas de 160, 180 y hasta 200 millones de euros al PSG para traspaso. Evidentemente, luego todos sabíamos que el año iba a ser difícil porque iba a tener presiones por parte del dueño gobierno de Qatar, de la propia afición del PSG, de la política y del presidente de la República Francesa, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ha podido cambiar? Pues sinceramente eso es algo que solo tiene en su cabeza Kylian Mbappé, porque como tú decías, Nacho, al reconocer públicamente la madre que tiene dos acuerdos firmados, o por lo menos presuntamente lo tiene más o menos pactado con los dos clubs, el Real Madrid, como decíamos, se aseguró una indemnización multimillonaria en el caso de que se echara atrás, lógicamente, algo parecido a lo que hizo Florentino con Figo. Lo que pasa es que, claro, en el tema de Qatar, como decimos, por mucha pasta, que se está hablando de 300 millones de euros de cláusula de penalización para el Real Madrid, pero para Qatar esto parece que es calderilla, me imagino que se habrá agarrado a eso. No sé muy bien qué es lo que puede pasar por su cabeza, porque incluso, Nacho, si nos ceñimos a las declaraciones de la madre, si fuera verdad, que yo creo que no es verdad, pero si fuera verdad que las ofertas son económicamente casi idénticas, como dice, si reconoce que el Real Madrid le cede el 100% de la explotación de sus derechos de imagen, ¿todavía tiene dudas entre seguir en el PSG a igualdad o en mejores condiciones económicas o irse al Real Madrid? Entonces ya sí que no entiendo nada.
Esta mañana le han preguntado a Pochettino.
Yo creo que es un tema personal de Kylian con el club. Hay muchas informaciones, muchos rumores que vemos últimamente. Siempre es el club y en este caso el jugador los que tienen que hablar de estos temas, ¿no? El deseo que Kylian esté aquí por muchos años.
Y luego hay otra variable de la que hablaba esta mañana Tebas, el presidente de la Liga. El PSG es un club que pierde 300 millones de euros al año por temporada, 300 millones. Y ahora puede llegar a cantidades increíbles.
La sensación que tengo que si Mbappé hubiese querido ya renovar con el PSG ya lo hubiese hecho hace mucho tiempo. Pero bueno, me puedo equivocar, ¿no? Aprovecho el tema, ¿no? Porque el PSG va a terminar este año con 650 millones de euros de masa salarial, con 300 millones de euros de pérdidas y todavía le va a hacer una oferta millonaria a Mbappé. Es que no puede ser que un equipo que ha perdido 300 millones con una masa salarial de 600 millones que no genera ni casualidad le pueda quitar a un jugador este nivel. No puede ser.
Es que imaginaos el papelón que tiene Mbappé. 11 menos cuarto aproximadamente termina el partido contra el Metz.
Delante sí, mañana, de toda mañana su gente, el partido es a las 9.
Delante de toda su gente, fiesta del Paris Saint-Germain, campeón de Liga, va a decir a toda su gente, a todos sus aficionados con los jeques en el palco, oye, que me voy al Real Madrid. Evidentemente, sería absurdo pensar que sí que va a decir eso. Y también sería absurdo decir, no sería absurdo, sería una traición para el Real Madrid decir en ese momento, oye, delante de toda su gente, me voy a quedar en el Paris Saint-Germain, fiesta por todo lo alto y sobre todo para él. Pero sería una traición para el Real Madrid, para mí, gigante. Porque además de haberte comprometido ya con el equipo blanco, estás perjudicando la planificación deportiva del Madrid de cara a la próxima temporada. Porque yo estoy seguro que si el Madrid sabe que Mbappé finalmente no viene al Madrid, estoy seguro que el Madrid habría intentado ir sí o sí a por Haaland.
Del Toro, habla Cueto de traición, que es verdad que es una palabra que suena muy fuerte, pero igual es el sentimiento que hay en los despachos del Real Madrid si al final no viene.
Hombre, el primero es el de incertidumbre seguro y probablemente el de traición, porque llevan mucho tiempo trabajando este acuerdo. Yo me pregunto si se ha magnificado el deseo del futbolista de venir al Real Madrid durante el último año, si no era tan potente como todos pensábamos, o si las presiones han sido de tal calibre que al final ha flaqueado. Hablamos de un chaval de 22 años. Leí hace un ratito en la prensa francesa, lo decía Carlos, que el propio presidente de la República, Macron, le ha llamado personalmente para pedirle que juegue unos años más en la Liga Francesa. Pero sí tengo la impresión de que si Mbappé dice no esta vez, probablemente ha cerrado las puertas del Real Madrid para siempre.
Hombre, es que, claro, no es decir, mira, ahora no puedo por lo que sea. No, es que si me he comprometido, me he comprometido, claro. Así es. Carlos, en el Bernabéu supongo que hoy no se va a hablar de otra cosa, claro.
Bueno, sobre todo sí. Evidentemente, una vez que empiece el partido, el foco va a estar más o menos en lo que pase en el partido como ensayo general, que se supone que va a ser hoy de cara a la final de la Copa de Europa. Y bueno, y luego el tema de los nombres colaterales que apuntábamos ayer, ¿no? La despedida para algunos, en el caso de Marcelo y de Isco. Porque hay que decir, Nacho, que Bale definitivamente no se va a despedir. Está fuera de la lista, se ha quedado fuera. Ya lo barruntábamos ayer con lo que dijo Ancelotti y al final ha sido el descarte. Ha sido el hombre que se queda, lógicamente, hace mucho que no está y tampoco se le espera. Así que tampoco va a poder despedirse del césped del Estadio Santiago Bernabéu, pero me da que muy preocupado no va a estar.
No
tiene así pena. Que ya veremos lo emocional que puede ser, sobre todo la segunda parte con esos nombres y esas despedidas que se puedan propiciar en el partido frente al Betis.
Luego te escuchamos desde las 9 menos 10 en el partido de la Onda. Gracias, Carlos. Hasta gracias, José María. Gracias, Juanma. En el Atlético de Madrid también hoy se ha hablado de un futbolista, se ha hablado de Griezmann. ¿A cuento de qué venía, Bonilla?
Pues que Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, ha repasado la actualidad del conjunto colchonero con varios nombres propios. Uno de Antoine Griezmann, que ya se sabe que va a continuar cedido una temporada más en el Atlético de Madrid, porque a ese acuerdo ya habían llegado la temporada pasada el FC Barcelona y el conjunto rojiblanco, y por lo tanto, por segundo año consecutivo va a estar cedido en el cuadro del Atlético. O se ha hablado también de Oblak, y también ha evaluado Enrique Cerezo la temporada de los rojiblancos.
Yo creo que Oblak es un portero del Atlético de Madrid, tiene contrato, y de aquí a un año a que venza, es posible que a lo mejor renueve por otros 10 años más.
¿El Atlético de Madrid va a pagar el año que viene 40 millones por Griezmann o está intentando negociar para llegar a un acuerdo por esa cifra?
Llevo 35 años en este club, Y de verdad lo que más me admira es los preocupados que estáis por la parte económica de los clubes. Yo me preocuparía más por la mía personal de cada uno que por la parte económica del Club Atlético de Madrid, que está muy bien y está muy saneada.
¿Qué nota pone a la temporada del Atlético de Madrid?
7.
¿Y si no queda entre los tres primeros?
Pues 7.
Bueno, le puedo asegurar a Cerezo que los periodistas están preocupados por su salud económica, por sus contratos y por su continuidad. Lo que pasa es que el trabajo no es hablar de lo suyo. Bueno, vamos a dejar aquí el fútbol, que mañana hay final de Euroliga. Y mañana la gran final de la Euroliga, esa final para la que se ha clasificado el Real Madrid después de ganar ayer al Barça. Enfrente va a tener a los turcos, al actual campeón, al temible Efes. Pero este Real Madrid evidentemente da la impresión de que está resucitado. Creyó ayer y seguro que cree allí ahora en Belgrado que es posible conseguir la decimoprimera Copa de Europa. Y para tener alguna impresión, alguna valoración, algún análisis de lo que puede ser el partido de mañana, habíamos pensado en buscar pues, al pívot más alto, más elegante, con mejor planta, más inteligente del baloncesto español. No es que le vacile, es que él siempre se presenta así. El gran Fernando Romay. Hola, Fernando.
¿Qué pasa? ¿Buscaste el más guapo, el más elegante, el de mejor planta? No lo encontraste y me llamaste a mí después, ¿no? Bien, vale.
Oye,
vale, bien.
Te pillo Cuéntame. En Melilla. ¿Qué haces en Melilla?
Pues en Melilla presentar unos partidos que va a jugar, nada, en 10 días, la selección española femenina, un torneo que va a jugar contra Bélgica y contra Italia.
Oye, Fernando, sí, sí. Tú en tu currículum, en Wikipedia por lo menos, pone que ganaste dos Copas de Europa, la del 78 y la del 80, aunque entonces sí. Eras un jovencito.
Nada, un junior, era testimonial mi presencia allí, pero sobre todo me enseñó un poco la mentalidad que tiene que tener un equipo cuando se enfrenta a una final como esta, ¿no?
¿Y cuál es?
Pues el no tener miedo a nada, el saber que, digamos, lo grueso ya está hecho y para un paso que te queda no escatimes esfuerzo, ¿no? Y entonces dalo todo. Es un poco lo que nos enseñó el Madrid ayer, sobre todo ahora. Para todos esos agoreros que hace un mes querían echar a medio equipo, al entrenador, a los directivos, al presidente, querían dinamitar el Wizzing Center y algo más, hay que decirlos, el baloncesto se ha convertido en un deporte de oportunidad, no un deporte de regularidad. Uh-huh. Entonces tienes que estar bien cuando tienes que estar bien. Tú puedes perder algunos partidos o bastantes partidos en la temporada, pero lo que tienes es que estar bien cuando te estás jugando el cocido. Ayer el equipo se jugaba el cocido, se jugaba el poder estar en la final y el poder quedar campeón de Europa una vez más. Y demostró lo que el talante ganador que tiene este equipo, que tiene su entrenador, que tiene su directivo, que tiene su presidente y que tiene el Wizzing Center.
Oye, eso que dices, Fernando, es clave, ¿eh? Porque hace un par de meses el Madrid perdía partidos en Euroliga y en Liga consecutivamente y es verdad, sí, que hubo una gran crisis, incluso se llegó a escribir, se duda del futuro de Pablo Lasso, pero un equipo como el
Perdona,
Madrid...
Perdona, ojalá, yo sería capaz hasta de asimilar el que se dude del futuro de Pablo Lasso, pero se dudaba del presente de Pablo Lasso y algunos, los agoreros de verdad, dudaban hasta del pasado de Pablo Lasso, que era mucho peor.
Bueno, atrevidos hay muchos. Claro. Pero es verdad que, como tú dices, que un equipo como el Madrid está concebido para ganar finales. Lo de en medio son, bueno, caminos más o menos largos para llegar a las finales, ¿no?
Desde luego. Hombre, indudablemente, a ver, pero también es cierto una cosa. O sea, a ver, tú para ser jugador del Madrid, tú no eres jugador del Madrid por lo bueno que puedas llegar a ser. Tú eres jugador del Madrid porque no bajas de un nivel excelente en ningún momento. O sea, la gran exigencia del Madrid no es el 10, porque el 10 puedes llegar a conseguirlo. Todos los jugadores que están en Madrid están capacitados para conseguir el 10. La gran exigencia del Madrid es que no puedes bajar de un 8.5. Vas a perder muchos partidos durante el año y tendrás momentos como el que ha pasado Pablo y sobre todo las narices que le echó Pablo para rehacer el equipo porque ahora nadie se acuerda de algún jugador que no ha jugado ayer, ¿no?
Así es. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Venga, un besito. Cuídate. En las ingles, a ver si salimos de aquí.
Seguro que sí, antes o después.
Venga.
Adiós, adiós.
Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, ¿qué ha pasado hoy en el caso Rubiales? Bueno, pues realmente que el gobierno sigue dando pasos para exigir al presidente de la Real Federación Española de Fútbol que dé explicaciones, una vez que se han ido conociendo esos audios, esa filtración de audios y documentos, según las cuales, entre otras cosas, que es lo que más le ha fastidiado al gobierno, y es que Rubiales, al parecer, grababa conversaciones con los ministros, incluso con el propio presidente. Así que, además, ha mandado a la Fiscalía Anticorrupción a estudiar si en las comisiones entre Rubiales y Piqué hay cosas ilegales. ¿Cuál ha sido la respuesta hoy de la Federación? No ha entrado en el tema de los audios. Lo que ha hecho es decir, ojo, que hemos ganado más dinero que nunca. 30 millones de euros de beneficio. Beneficio récord para la Federación, que con Rubiales, según el comunicado, han crecido un 129% los ingresos en solo 3 años y medio. Así que cada uno está jugando a sus cartas, pero la semana que viene va a ser muy, pero que muy intensa, porque van a pasar cosas, seguro. Bueno, esto por un lado. Por otro, tenemos que... Vamos a escuchar al presidente de la Liga, Tebas, entrando también hoy. Va, se lo está pasando pipa en el caso Rubiales.
Yo estoy anodado con el tema de las grabaciones. Primero, jamás he tenido un trato como el que oí el otro día, así, jamás. Cuando alguien está en un cargo público, te guste, no te guste, sea de tu idea, no sea tu idea, hay unas barreras que no se pueden pasar. Nunca.
Presidente, ¿quién cree que hay detrás de las filtraciones?
No lo sé, a mí, yo sé que siempre me acusó a mí, incluso creo que acusaba a la Liga como que estaba detrás. Se equivoca, yo creo que tiene que ir más cerca.
¿Le sorprendería si mañana aparecen conversaciones grabadas con usted?
No me sorprenderían y no tengo nada que preocuparme. Yo ya lo digo, si me han puesto detectives habrán dicho, este tío es idiota, solo hace que trabajar y llevar una vida monacal con su mujer.
Lo dicho, Tebas se lo está pasando pipa. Diego García nos va a contar ya qué va a pasar este fin de semana en el Deporte de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este domingo en Madrid al Tanto, además de desvelar el futuro de Kylian Mbappé, donde analizaremos la decisión del jugador francés, vamos a estar recorriendo la Comunidad de Madrid por los campos del grupo 1 y 2 de preferente, donde hasta 12 partidos van a ser nuestros puntos de interés en la mañana, con especial atención al duelo en Matapeñonera entre el Sanseve y la Agrupación Deportiva Fundación, donde los locales buscan volver a meterse en puestos de ascenso y esperan el tropiezo de la Concepción. Además, en el grupo 2 tenemos otro partido de altos vuelos. En el Facundo Rivas se mide en el Club Deportivo El Álamo y el líder, el RSC Internacional. Los de Carlos Cura están ante la última oportunidad de lograr engancharse al ascenso, mientras que los primeros clasificados tratarán de mantenerse en la parte alta de la clasificación y buscar ampliar ventaja sobre el tercer clasificado. Y un apunte más, porque en la otra recordamos que desde las 8:30 de la mañana se retransmite el balonmano con el campeonato masculino y femenino de la Comunidad de Madrid, y a partir de las 12:45, emisión en directo de la semifinal y final femenina de Voley Playa Pro Tour Madrid.
Punto y seguido en el deporte, porque desde las 9:10 en el 106, en el partido de la Onda, tendrás el partido del Madrid y el del Rayo. Ahora la información.